Señoras, señores, Fernando Zóbel pertenecía a la Comisión Asesora de la Fundación Juan Marc cuando falleció el pasado 2 de junio y había sido durante varios años nuestro colaborador y consejero. Todos los que le conocimos hemos sabido apreciar su inteligencia, su cultura, su extraordinaria bondad. Con su muerte, muchos de nosotros hemos perdido a un gran amigo y el arte español a uno de sus exponentes más destacados. Nunca pensé que como presidente de la Fundación Juan Marc habría de tomar la palabra en un acto como el de hoy para expresar públicamente nuestro sentimiento por la pérdida de tan ilustre amigo y para subrayar la deuda de gratitud que con él habíamos contraído. La línea de exposiciones que la Fundación Juan Marc había emprendido en 1975, desde entonces pudimos contar con este edificio en Madrid, y entonces ello llamó enseguida la atención de Fernando, que nos brindó sugerencias y ayuda. En dos de nuestras exposiciones itinerantes, la de grabado de Goya y la de grabado abstracto español, contamos con su colaboración directa dentro de los equipos que definieron el alcance de dichas exposiciones y prepararon su diseño. La propia donación que hizo Zóbel en 1980 a la Fundación Juan Marc de los fondos que constituían el Museo de Arte Abstracto en Cuenca, que tan justificada fama ha alcanzado, es la mejor prueba de la identidad de criterios que compartíamos con él. La fraternal amistad que unía a Fernando Zóbel con Gustavo Torner y la continuada colaboración que Torner nos viene prestando a la Fundación desde hace ya más de 10 años, no hizo sino reforzar los vínculos de todo orden que ligaron a Fernando con nuestra institución. La Fundación Juan Marc quiere honrar la memoria de nuestro amigo mediante la exposición de sus obras que hoy inauguramos. Hemos querido presentar en ella una selección de las obras de Zóbel en los últimos 25 años, dentro de una representación variada de los diferentes momentos del artista. La exposición pone de relieve la gran calidad de la pintura de Zóbel, su enorme originalidad y su constante capacidad creadora. La muestra será exhibida, además de en Madrid, en otras capitales españolas, Barcelona, Valencia y, por supuesto, Cuenca. Deseo expresar la gratitud de la Fundación Juan Marc a cuantas personas nos han ayudado a preparar esta exposición, a la familia de Fernando y sus amigos, que nos han cedido las obras que les hemos solicitado, a Rafael Pérez Madero, comisario de la exposición, a Gustavo Torner, que ha volcado su colaboración en la organización de la muestra, a Jordi Teixidor, que ha diseñado el catálogo, y al profesor Calvo Serraller, que ha redactado el estudio sobre Zóbel en el propio catálogo y que va a dictar la conferencia inaugural. A todos ellos, la gratitud mía, la gratitud de la Fundación y el reconocimiento de todos nosotros. Nos honra que este acto esté presidido por el señor ministro de Cultura y nos honra también, por supuesto, la presencia aquí de pintores, escultores, críticos, profesores, amigos, admiradores de Fernando Zóbel, que dan un relieve extraordinario a la inauguración de esta exposición. Fernando decía que el proceso de su actividad creativa era la eliminación de lo superfluo. Pero nada es superfluo en el día de hoy, en este homenaje de todos nosotros a la memoria de un gran hombre que fue Fernando Zóbel. Señoras, señores, muchas gracias.
Antes de comenzar mi conferencia sobre leyenda, método y pulcritud de un pintor, referida a la obra de Fernando Zóbel, quiero manifestar mi agradecimiento a la Fundación Juan Marc por confiar en mí esta presentación pública por alguien o de alguien que me unían lazos de afecto y de admiración, y además hacerlo en el contexto de la presentación de una exposición que es además el mejor homenaje que se puede rendir a un artista, ¿no? Ver su obra. De su obra pictórica voy a tratar, que es la clave de bóveda de su personalidad, pero antes creo imprescindible hablar algo sobre la personalidad riquísima de Fernando Zóbel, una personalidad que creo que le conviene la definición de personalidad legendaria, no solamente por las cualidades excepcionales que adornaron su carácter, sino por la aplicación de esas cualidades excepcionales dentro de un sentido de la oportunidad histórico especialmente benéfico para España y por el papel de contrapunto fecundo que sirvió para que la realidad española cobrara a través del arte la enorme fecundidad y riqueza y proyección internacional que tuvo. He hablado de cualidades excepcionales de Fernando Zóbel, que convierte en su caso en algo legendario, y creo que esas cualidades excepcionales es perfectamente posible razonar sobre cada una de ellas, empezando por la de su cosmopolitismo. Fernando Zóbel era cosmopolitano en el sentido exótico de alguien que tuviera una gran capacidad mundana, que la tenía indudablemente, sino en el sentido más añejo de universalismo, de versatilidad, de apertura cultural. Fue como cosmopolita, en primer lugar, por naturaleza, por destino. Así hay que juzgar una biografía que se comienza en el año 1924 en la ciudad de Manila y que, a través de diversas etapas, recorre ámbitos en diversos continentes. Parte de su juventud la pasó antes de la Guerra Civil Española en España y en Suiza, después, obligado por la Guerra Civil, retornó a Filipinas, estudió en Harvard, en Estados Unidos, volvió a instalarse definitivamente en España en el año 59 y falleció, como ustedes saben, este mismo año en la ciudad de Roma. De Manila a Roma, como digo, por naturaleza, por destino, ya le corresponde el calificativo de cosmopolita. Pero no solamente era un conjunto de casualidades biológicas o naturales asumidas, sino también una formación, el cosmopolitismo de Zóbel. Y eso se refrenda por su condición de universitario, en las más altas cotas que pueda esperarse dentro de la universidad en el mundo actual, ¿no? Licenciándose con magna cum laude en la Universidad de Harvard. Por condición misma, era un cosmopolita, puesto que continuamente estaba ávido de nuevos conocimientos y experiencias y viajaba de un lado a otro del mundo. Pero sobre todo, yo creo que lo que refrenda su cosmopolitismo es su ser pintor, porque en esencia, él, que dominaba con soltura varios idiomas, comprendió y practicó que no hay idioma más universal que el de la pintura, puesto que a través de la pintura las gentes se entienden sin palabras. Además de cosmopolita, sorprende como cualidad excepcional en el carácter de Zóbel su dimensión polifacética. Era pintor y pintor importante dentro del arte español contemporáneo, pero además pudo vivir varias vidas al mismo tiempo con igual éxito y fecundidad. Yo no voy a resumir aquí porque tampoco quiero abrumar con datos innecesarios en este contexto, ¿no?, la conferencia, pero Fernando Zóbel, como historiador, tuvo una significación verdaderamente extraordinaria. He citado antes su condición de licenciado con los máximos honores en Harvard. Añadiré ahora que lo hizo con una tesis sobre el teatro de García Lorca, en un momento en el cual todavía la recuperación de la imagen de Lorca no alcanza la dimensión universal y consensuada que tiene en estos momentos. Pero además conviene también conocer que posteriormente a esa licenciatura en Harvard, las investigaciones realizadas por Fernando Zóbel en la historia del arte tuvieron un nivel de gran importancia, ya fuera a través de sus estudios sobre caligrafía histórica, ya fuera a través de sus enormes conocimientos bibliográficos que le merecieron ser nombrado conservador honorario de la Biblioteca de Harvard, ya fuera a través de también sus conocimientos de historiador del arte extraordinarios sobre la Escuela de Praga, manierista de Praga. Es decir, que perfectamente, y de hecho ejerció durante varios años la docencia, podía haber sido un destacado, fecundo y brillante profesor. Y así se le vino reconocido desde en varios doctorados honoris causa, y el último, el reconocimiento de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, que le concedió su medalla de oro. Además de esa condición de historiador del arte destacada, Fernando Zóbel también fue un aficionado a la música, pero un aficionado a la música, como en casi todas sus aficiones, en el que no se quedaba circunscrita esa afición a una mera pasividad, sino que, con un conocimiento bastante sobresaliente, quiso además tomar una parte directa, una parte activa en esa afición, y aprendió a tocar la flauta, dio conciertos, es decir, pudo tener un conocimiento desde dentro de la música. También es conocida su dimensión como coleccionista, en la cual no basta, como a veces se cree, simplemente el reunir un conjunto de obras en favor de una fortuna personal, que Fernando Zóbel la tenía, pero que carece de sentido ese coleccionar obras si no está acompañado por la dinámica de una pasión. Una pasión que permite subrayar un riesgo, un compromiso. Y yo no quiero destacar en ese hecho de la colección tan notorio, puesto que uno de sus retazos más célebres es el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, como ustedes saben, fue parte de su colección personal de pintura española contemporánea, sino quiero subrayar el hecho del compromiso, como decía antes, la apuesta en un momento en el cual, por supuesto, apostaban muy pocos por determinadas cosas. Y esa pasión, ese compromiso, esa apuesta, la llevó al terreno de la pintura, la continuó no solamente con su generación, y me consta que la mantuvo hasta el final y con sucesivas generaciones, sino que además la amplió a los campos más diversos. Y es esa pasión lo que me interesa de su condición de coleccionista. Por último, quiero también destacar dentro de esa cualidad de polifacetismo de su personalidad, el mecenazgo. El mecenazgo, bajo un punto de vista, que no solamente es, que hablaré inmediatamente después, por el lado generoso, sino por el lado de una empresa bien montada, bien pensada, que tiene éxito. Basta con observar el panorama de España y de otros países para ver que hay muchos intentos bien intencionados de mecenazgo y, sin embargo, hay muy pocos que logran con la fórmula adecuada. La historia del Museo de Arte Abstracto de Cuenca demuestra fehacientemente que no solamente Fernando Zóbel era generoso, que le gustaba hacer cosas por los demás, sino que las hacía bien. Y aparte de ese cosmopolitismo y de ese polifacetismo a los que me he referido a través de todas sus gamas, quiero acabar este recuento de las cualidades excepcionales del carácter que adornaron a Fernando Zóbel con una mención a algo que no es solamente una facultad innata o bien desarrollada, sino que tiene que ver con un estilo ético, que es a la generosidad. Y de la generosidad de Fernando Zóbel, ya decía antes, no voy a refrendarla con el hecho de la donación de su colección particular y la creación del museo, ni con otras miles de anécdotas que son conocidas, porque ha estado apoyando sistemáticamente a los pintores, ya digo, de su generación y posteriores y jóvenes hasta el último momento, sino quiero extraer de ella una cualidad de dandismo en el sentido en el que los ingleses definían el ser dandy, que no es solamente un estilo de sorprender a los demás, sino con la fórmula, ya digo, la fórmula clásica de los dandies británicos, que decía que deja más, que es aquel dandy, es aquel que deja más de lo que toma. Y que Antonio Marichalar, en su magnífica biografía sobre el duque de Osuna, decía que esa cita que definía el carácter de los dandies británicos estaba ya en el testamento de Isabel la Católica, cuando aconsejaba a su hijo lo siguiente. Decía, de manera que valga o sea más lo que dieres que lo que recibieres. Esa capacidad para dar más que tomar, para valer o otorgar más que lo que se recibe, creo que define el estilo de Fernando Zóbel, no solamente en las instituciones que creó, sino en el trato personal, en su actitud ante la vida. Con todo, esta dimensión legendaria que decía al principio que le corresponde a la personalidad de Zóbel no quedaría bien explicada con la enumeración de las cualidades excepcionales que adornaron su carácter, sino cuando somos capaces de ver cómo cobran esas cualidades, tal y como decía al principio, un sentido de oportunidad histórico. Ese sentido de oportunidad histórico yo lo veo cuando Fernando Zóbel decide instalarse en España en el año 59, había estado antes en el año 55 y había mantenido ya unos primeros contactos con los artistas en ese momento, pero su decisión definitiva de instalarse en España es en el 59. Cuando Fernando Zóbel decide esta instalación en España, creo que empieza a desarrollarse un mecanismo de simbiosis que va a hacer que esas cualidades sirvan de elementos fecundantes y que a su vez también a él le estimulen en sus aspectos más creativos. Esto me lleva, aunque sea muy brevemente, a hacer un pequeño comentario sobre lo que ha significado la vanguardia en España y el papel que pudo corresponderle en ese momento histórico a Fernando Zóbel con su aportación a la vanguardia. Muy brevemente, como ustedes diré, como ustedes saben, que el tema de la modernización cultural y económica y política de España ha sido un problema que nos ha asediado de una manera especialmente grave a los españoles en comparación con otras naciones de Europa Occidental. En arte, esa ansiedad por homologar lo español a las corrientes más avanzadas internacionales fue tomada naturalmente por la vanguardia, pero siempre lastrada esta ilusión por la dificultad de tener que conciliar algo que parecía siempre irreconciliable, que era las señas de identidad tradicionales, lo castizo, esa personalidad formada como a contracorriente en la época moderna de España, y el deseo de intentar integrar con las formas cotidianas de expresión del mundo desarrollado europeo. Este intento se desarrolla en varias veces en la España contemporánea y siempre va acompañado de un problema, y es que los artistas españoles, que los hay extraordinarios, consiguen naturalmente un triunfo dentro de la vanguardia, pero siempre a costa de no tener una proyección interior. De manera que los grandes vanguardistas españoles, me refiero a la vanguardia histórica, a la vanguardia de la primera mitad del siglo, siempre se convierten en personajes aislados que quedan excéntricos a la realidad española. Después de la Guerra Civil, con el aislamiento internacional, el problema se agravó en España. Y en los años 50, que estoy diciendo cosas como de sobra sabidas, pero que me interesa remarcar ahora desde el punto de vista artístico, en los años 50 se produce el comienzo de esa ruptura, de ese aislamiento, con acontecimientos simbólicos desde el punto de vista económico, como es, por ejemplo, lo que ocurre en España después del plan de estabilización y el comienzo del desarrollo y la apertura a esos canales hasta ese momento cerrados. Y en ese momento es cuando hay un grupo de vanguardistas españoles, generalmente informalistas, generalmente en torno a un movimiento que se ha convertido también en legendario, que fue el PASO, que consiguen, desde dentro de España, una síntesis entre señas de identidad tradicionales y un lenguaje cosmopolita, que es el lenguaje informalista. En ese momento, en medio de grandes dificultades, logran esa fórmula, y es el momento precisamente que viene Fernando Zóbel a España, y él, que viene de los sitios desarrollados, comprende la importancia y se suma a ese florecimiento espontáneo, radiante, a partir del cual la estabilidad de relaciones artísticas entre España y el extranjero, la fluidez de los mecanismos de vanguardia van a poder ser logrados. Él se suma y además se suma creando un instrumento de visión de la significación de ese movimiento, aportando sus conocimientos cosmopolitas, su saber hacer, su comprensión de lo que eran los ámbitos internacionales. Él da como el esquema de visión para que eso no quede como una acción esporádica, sino tenga un ámbito de dignidad, un esquema de visión, un marco de reflexión. Y yo creo que esa manera de saber primar en su verdadera importancia lo que significa ese movimiento del informalismo español y darle el marco adecuado a través del Museo de Arte Abstracto de Cuenca, yo creo que ahí encontramos el canal en el que se produce ese maravilloso maridaje entre Zobel y España, y podemos ver cómo esas cualidades se hacen fértiles. Por último, también dentro de esa dimensión legendaria que creo legítimo atribuir a la personalidad de Zobel, quiero hablar de la importancia que tuvo para nosotros como contrapunto. Un cierto sentido de distancia que le hacía, estando con nosotros y próximos a nosotros, sin embargo, traernos ese punto de vista en el que quizá nosotros, por estar metidos dentro de unas limitaciones concretas, no éramos capaces de ver. Era el sentido reflexivo de su presencia, el contraste de sus conocimientos, lo que permitían convertirle, como he citado en el escrito de mi catálogo, en un interlocutor de lujo, capaz de comprendernos desde fuera y además de capaz de comprendernos a través de diversas generaciones. Respecto a la pintura de Fernando Zobel, que es una pintura que se reconoce con facilidad, es un estilo o una personalidad que yo creo que todo el mundo le resulta de inmediato familiar, hay una serie de connotaciones como la continua evocación de la naturaleza, la atmósfera lírica y fragante, incluso cuando utiliza tonos más contrastados como el blanco y el negro, un cierto expresionismo de carácter sentimental. Toda esta serie de características nos evocan una personalidad romántica que indudablemente tuvo Fernando Zobel, pero que a mí me preocupa cuando voy a analizar su pintura, ya al margen de las otras cualidades del carácter que hemos estado comentando, me preocupa porque puede quitarnos un punto de vista que considero esencial para la comprensión cabal de su arte, que es cómo ese romanticismo, ese lirismo, esa fragancia, ese expresionismo en Fernando Zobel jamás fueron por el lado de una espontaneidad, de una especie de facundia fácil, de un verbo directo y sencillo. Fernando Zobel fue un pintor muy elaborado, un pintor metódico, como titulo así en mi conferencia, un pintor que llega a las cosas no sin antes ahorrarse todos y cada uno de sus pasos, y en ese sentido creo que la mejor manera para entender el significado de su pintura es comprender esa inmediata simpatía que podemos sentir por sus imágenes a través de los mecanismos de complejidad, de elaboración, de pensamiento que no están visibles o que están invisibles haciendo visible lo que vemos. Fernando Zobel comenzó a pintar, yo recuerdo, y además aquí no me importa utilizar testimonios directos personales, yo recuerdo que él me hablaba en cierta ocasión que su primera caja de pinturas la compró nada más llegar a Nueva York en el año 1945, después de haberse liberado Filipinas y poder, por tanto, salir de su país natal y ir a Estados Unidos a hacer sus estudios. Entonces, lo primero que hizo al llegar a Nueva York desde Filipinas fue comprar una caja de pinturas. Y ya desde el año 1945, Fernando Zobel estaba ya con unas inquietudes artísticas claras. Sin embargo, aunque desarrolló esa vocación artística, aunque realizó incluso pues exposiciones desde comienzos de los 50, él mismo nos cuenta cómo hasta 1955 no hay un salto cualitativo en el que el pintor con facultades, con inclinaciones, no se convierte ya en un pintor capaz de crear a un nivel de igualdad, a un nivel de significación con el resto de los pintores de vanguardia de ese momento. El motivo de este salto cualitativo que se señala en función de las propias declaraciones del año 55, se produce porque Fernando Zobel, que había pintado un poco pues inspirado dentro de lo que eran los artistas bostonianos del momento donde él estaba viviendo, que era pues una especie de modernidad como la que había en América en los años 40, tanto provinciana, con influencias de un Picasso azul o Rouault. Es muy importante tener en cuenta estos años de Estados Unidos en la biografía de Zobel, porque se va a producir también en Estados Unidos en ese momento el gran salto cualitativo de pasar de ser una sucursal dependiente de las novedades europeas a convertirse en el centro de la vanguardia mundial. Bien, pues Zobel, que vive esta transformación tan importante de Estados Unidos, señala como punto de revelación para pasar de ese arte figurativo, en el que tenía facultades de facilidad en el dibujo, pero que se mantenía todavía dentro de unos canales, ya digo, pues comparativamente provincianos, él señala como un momento clave el 55 porque ve una exposición de una de las grandes figuras del expresionismo abstracto americano, de Mark Rothko, y porque a su vez entiende no solamente material, sino conceptualmente, el papel que va a significar la fotografía. Desengañado de poder generar imágenes figurativas con la precisión, la rapidez y la limpieza que pueda producir la fotografía, y viendo además que un arte no figurativo como el de Rothko, sin embargo, tenía una intensidad y una capacidad de trascendencia y un valor incluso de moral, comprende que hay un salto, un cambio radical en el estudio de su pintura, y efectivamente entonces sufre una gran crisis, y entonces es cuando podemos empezar a contar lo que es la pintura que más nos interesa de Fernando Zobel, y que además le interesaba a él, puesto que la anterior, él, salvo algunos dibujos que conservó a través de una publicación que hizo de su primer estilo, realmente él olvidó, arrinconó esa primera obra. A partir de año 1955, Zobel se hace ya entonces un artista complejo, un artista en el cual no le basta solamente tener facilidad, sino quiere pensarse las cosas y pensarlas dentro de una mirada moderna. En ese sentido, Zobel cumple además una de sus características esenciales, que es la del pintor anti-improvisación, el pintor que quiere pensarse y elaborar metódicamente las cosas, y ese método lo tiene en varios sentidos. Lo tiene conectando con lo que es el método artístico moderno en general, válido desde el Renacimiento, por el cual él mismo decía, él lo llamaba método clásico. Él desarrolla un sistema de apunte, dibujo, boceto, cuadro, que no debemos entender simplemente como una técnica material, una especie de estrategia para pintar con más cuidado, sino que hay que tomarlo como ese proceso de apunte, dibujo, boceto, cuadro venía dictado desde el método clásico creado en la pintura moderna del Renacimiento, es decir, como la necesidad que se autoimpone desde entonces el pintor para convertirse no solamente en un artesano, sino en alguien que es capaz de trasladar a la pintura un proceso intelectual en el que el dibujo es el diseño, el designio, el pensamiento trasladado a la imagen, y que esa idea, ese diseño, que lo esencial, después se va materializando por sucesivos filtros, pasos, hasta que queda cuajado en la obra final, que es el cuadro. Ese método estaba confesado por él en Fernando Zobel. También ese método, que ya digo, pues que se remonta en la creación moderna hasta desde el Renacimiento, estaba completado por algo, por una complicación nueva, que es el problema que ocurre en la época contemporánea, cuando ya no como en el Renacimiento las imágenes tienen una significación colectiva perfectamente incontestada, puesto que la sociedad se rige mediante unos valores aglutinantes, y esos valores aglutinantes se disuelven con la caída del antiguo régimen, y empieza a ocurrir en el arte, como también en otras manifestaciones de la sociedad, un problema que es el de ampliarse la significación de lo artístico a todos los campos, a todo el campo de lo visible. El artista, por lo tanto, se queda entonces ya abandonado a su suerte, y debe en sí mismarse, quedarse a solas con la calidad estricta de su pintura o de su cualquier otra manifestación plástica, porque toda la realidad tiene un valor significante o insignificante homólogo. Esto obliga a una nueva complicación, como decía, a los artistas, y los divide entre artistas que continúan más o menos con una inercia de expresión espontánea y artistas que, sin embargo, ante ese vértigo que significa lo moderno como capacidad expresiva ilimitada, se obligan a desdoblarse para no solamente ver, sino verse, reflexionar el proceso creativo. Y en este desdoblamiento, en esta manera de pintar mediante un estilo, no solamente de hacer, como decía una vez comentando él la obra de su amigo Gustavo Torner, sino también estilo de pensar, se encuentra Fernando Zóbel como se encontraba ya paradigmáticamente desde el comienzo de las vanguardias históricas Duchamp. El creador no solamente tiene un método, por tanto, de llevar técnicamente una idea a un lienzo, sino que por inmerso en el vértigo de la modernidad debe obligarse a crear unas estrategias y unos modos de hacer y de actuar, porque todo en él tiene una significación. Por otra parte, no se puede olvidar que Fernando Zóbel era un artista de vanguardia, no solamente conectado con la época moderna, con el método moderno de su siglo, sino también muy concretamente con lo que es la vanguardia de los 50 y los años 60. Yo creo que una clave para entender lo que hizo en pintura consiste en verle como un pintor que ha conocido lo que es el informalismo de los años 50, esa liberación del gesto automático y espontáneo, pero de una manera ya no directa, como veían los que fueron protagonistas de esa generación, sino como lo empezaron a ver ya aquellos que, apreciando las cualidades de liberación emocional que tenía el informalismo, sin embargo, eran conscientes de la necesidad de un autocontrol. Es decir, que en definitiva, Fernando Zóbel se entiende sobre todo como un pintor de vanguardia, pero de la vanguardia de finales de los 50 o los 60. Es decir, aquella vanguardia que reacciona frente al informalismo, tomando algunas de sus técnicas, pero reprimiendo lo que había sido la clave de los pintores informalistas, que era el gesto automático, el gesto espontáneo, la elaboración emocional. En una palabra, que Fernando Zóbel, como casi todos los artistas de los años 60, en cualquiera de sus variantes, aplicó una técnica de enfriamiento a la inspiración espontánea y lo aplicó a través, como hicieron, ya digo, independientemente de los desarrollos que tuvieran, ya fueran abstracción postpictórica, ya fueran artistas pop, ya fueran artistas op, lo aplicó a través de un sistema que era congelar sus primeras impresiones, congelarlas a través de la fotografía o a través de ese elemento que eran sus acuarelas, sus dibujos, sus apuntes, sus bocetos, que era como una manera de dar una, de meter en un estuche reflexivo las primeras impresiones. Lo cual nos lleva otra vez a esa sensación de precaución metódica, que de elaboración máxima, de trabajo lento que caracteriza su obra. Todo ello, además, convenía muy bien a su personalidad, que estaba regida por un principio de economía expresivo. Fernando Zóbel funcionaba a través de un principio de sustracción. Ustedes deben ver sus cuadros como lo que queda tras un riguroso análisis. Él acumulaba impresiones, emociones, recuerdos, dialogaba con pintores del pasado. Todo esto lo elaboraba mentalmente y llegaba a una imagen que después iba despojando de todo lo accesorio hasta quedarse con lo mínimo significante o significativo. Hay un esencialismo en la pintura de Fernando Zóbel que nos lleva, siguiendo la frase célebre de Merleau-Ponty, de lo visible a lo invisible, de lo aparente a ese trabajo, a esa tensión, a esa complejidad de lo que, sin estar visible, sin embargo, sostiene lo que vemos. Por último, claro, en esta apelación a la necesidad de entender a través de un método la disciplina pictórica de Fernando Zóbel, me parece muy importante hacer notar lo que él mismo dijo, que cada pintor pintaba lo que tenía más cerca y que lo que él tenía más cerca era la historia del arte. Su condición universitaria, sus aficiones, le llevaron naturalmente a ser un degustador, un conocedor experto, un buen crítico de la historia del arte del presente y del pasado. Y él mantuvo pictóricamente un diálogo, una dialéctica con los grandes maestros del presente y del pasado. No en el sentido de inspirarse en ellos, desde una posición de inferioridad, sino de respirar con ellos, es decir, de mantener un diálogo vivo. Esto naturalmente afinaba más sus estrategias, enriquecía más su método pictórico y yo creo que uno de los más elementos más visibles y más emocionantes de la exposición que presenta ahora la Fundación Juan March es precisamente ese espacio último en el que está reservado, saltándose la relación de etapas sucesivas cronológicas que se ha mantenido, pero que se mantiene esa sala última como un diálogo precisamente con un diálogo a través de varios ejemplos paradigmáticos con los diversos pintores o obras que fascinaron a Fernando Zóbel. Y vemos ahí, ya digo, pues no solamente un revival, un homenaje, sino que vemos esa compenetración, ese cambio de mirada inteligente que hace fecundamente otra obra de un cruce de inteligencias. Por lo que he dicho respecto a su método, la evolución de Fernando Zóbel no fue una evolución lineal. Un pintor complejo, metódico, un pintor que más que seguir las modas es un pintor radicalmente moderno porque se compenetra con un modo de mirar moderno, no es un pintor que pueda ser intimidado por los guiños ocasionales de las presiones del ambiente, ya sean comerciales o de cualquier otro tipo. Fernando Zóbel arrancó en una circunstancia muy fecunda y conflictiva dentro del paso de los 50 a los 60 y se mantuvo, en cuanto maduró un lenguaje plástico fiel a sí mismo, abierto a los demás, pero sin dejarse intimidar. Y, por lo tanto, la lectura de la evolución de su obra no es una sucesión de fascinaciones, de modas, sino es el despliegue de unas posibilidades implícitas en la comprensión de un método moderno. Ciertamente, en la exposición hay una intención didáctica, subrayando la evolución por etapas. Rafael Pérez Madero, persona que estuvo íntimamente compenetrado con Fernando Zóbel, escribió un libro, desde mi punto de vista, soberbio, en el que incluso trataba de establecerse un esquema evolutivo, señalando pues cómo hay una primera etapa que está a través de la obra llamada de las saetas, después la serie negra, la etapa colorista, la serie blanca o la etapa final desde los años 80 hasta el último momento. Y en ese desglose de momentos no vemos, ya digo, tanto una consumición de modas, sino que vemos una reflexión y un ensayo de posibilidades que le pueden llevar de la manera más radical y rigurosa a ver las estructuras de contraste cromático más elementales o a estudiar de la manera más sutil la incidencia de la luz. Para acabar en una etapa final verdaderamente espléndida, los cuadros creo que desde la exposición que hizo en la Galería Teo en el año 81 hasta los últimos cuadros que pintó, estaba pintando cuando le sorprendió la muerte, hay como una apoteosis, un arrebato final, que yo entiendo que corresponde precisamente con la fecundidad que se produce en los pintores, no en todos los pintores, sino en los pintores que más honestamente han realizado su trabajo, que al contrario que ocurre en otras profesiones, en vez de perder facultades, las ganan al final de su vida. En ese sentido, naturalmente pierde facultades físicas, de visión, de temblor de las manos, etc. Pero no hay nada más emocionante que ver la obra de los últimos momentos de ciertos pintores geniales, y me remito al caso de Tiziano, de Hals, de Goya, de Picasso y otros, en el cual hay como una maduración que al artista encontrado consigo mismo y libre ya de tener que conquistar nada ni fascinar a nadie, se entrega con desparpajo a lo que le produce placer y en esa magnífica libertad, que yo creo que estaba presente ya en la obra final de Fernando Zóbel, deviene lo mejor de sí mismo. Esa explosión de color, esa especie como de frescura en estos últimos, la obra de los últimos años, yo creo que es el mejor colofón de una vida entregada a la pintura, y un colofón que no hubiese sido posible sin esa disciplina metódica, sin ese rigor, sin esa honradez a través de todo su proceso pictórico. Cuando uno quiere definir ese proceso pictórico, ya antes hablaba de que no me gustaba, aunque entendía perfectamente cómo había una serie de cualidades románticas en la obra de Fernando Zóbel, que no me gustaba que se interpretara, porque me parece inadecuado, como la expresión fácil, ingenua, espontánea, sino como un trabajo elaborado. Y precisamente pensando en eso y haciendo una especie de recapitulación respecto a la significación de su obra, quiero decir que creo que se resume bien en una palabra castellana, que es la palabra pulcritud, palabra que él, en unas confesiones que hizo a Rafael Pérez Madero, decía que él añoraba una palabra mejor que la palabra belleza, que le parecía que una palabra, cierto término japonés, que podía indicar la belleza, pero también al mismo tiempo también lo limpio. Yo creo que esa palabra que él buscaba y que encontraba dentro del lenguaje japonés también está en castellano con la palabra pulcritud, esa mezcla de hermosura y limpieza, que es precisión, nitidez, cifra, orden, o lo que él expresó de una manera poética y muy acertada, haber llegado al punto extremo de precisión, que es llegar al misterio de lo transparente. Definición que podría ser equivalente, dentro de esa técnica de sustracción de lo innecesario que caracterizaba a su obra, que podría ser equivalente a lo que hicieron los pintores minimal, pero que en él tenía una fragancia que creo que le corresponde mejor en esa fórmula por él dada, esa fórmula poética del misterio de lo transparente, ¿no? Como incluso lo que está reducido a la máxima claridad es allí donde habita en lo artístico lo poético. Desde el punto de vista del pintor que era Fernando Zóbel, que creo que, como decía al principio, es la verdadera clave de bóveda de todas sus demás actividades, creo que puede convenirle a él muy bien la definición que hacía el gran historiador de arte Robert Klein cuando hablaba de la obra de arte de nuestra época. Decía exactamente: la obra de arte de nuestra época ya no tiene dos o tres dimensiones, sino una sola, que podemos llamar unas veces profundidad y otras tiempo, la dimensión intencional de donde surgen. Creo que es muy importante comprender en el Zóbel pintor el punto de vista abarcador de esa condición moderna de esencial de pensar la creación desde la dimensión intencional donde surge la obra, porque desde esa perspectiva a Zóbel le faltaba continuamente espacio. Quiero decir que no se conformaba solamente con lo que veía y hacía en sus propios cuadros, sino que necesitaba más, necesitaba también el cuadro, la visión y la comprobación de lo que hacían sus contemporáneos. Y necesitaba también la visión y el recuerdo de lo que hicieron sus antepasados en el arte. No quería solo encerrarse en el perímetro de su profesión y sin dimitir de ella, estaba continuamente buscando elementos fuera de ella que nutrieran su sentido de pintor. Y por eso ese magnífico polifacetismo expresado de una manera muy coherente a través de las varias vidas vividas al mismo tiempo que decía al principio. No quería conformarse en contemplar solo un paisaje, tanto fuera natural, de su país natal, de su país de España, de los países que atravesó viviendo largas o cortas estancias. No quería tampoco conformarse con un solo paisaje humano, y siendo gran y radical amigo de sus amigos, sin embargo siempre estaba abierto a cualquiera, y abierto a cualquier generación. Testimoniando esa máxima apertura, esa dimensión intencional abierta, esa perspectiva de no conformarse con ningún límite, me van a permitir, y con eso acabo, que haga referencia a mi último contacto con él, más o menos una semana antes de que muriera, en el que tuve el privilegio de que me invitara a comer a su casa y pasé una tarde memorable, en el que Fernando Zóbel me estuvo contando diversas experiencias que había vivido. Estuvimos hablando de un viaje que hizo a Londres, donde yo también había estado viendo una serie de exposiciones, entre ellas una maravillosa sobre la pintura veneciana. Acababa en ese momento concreto de recorrer los museos provinciales holandeses. Estaba preparando entonces su inmediato viaje a Italia, iba a ir a Roma, donde le sorprendió la muerte, e incluso me dio una cita para vernos en Venecia, donde yo tenía que ir, y él también quería ir para ver una manifestación de vanguardia en ese momento, como es la Bienal. Aparte de eso, a lo largo de las horas que pasamos juntos, pasamos revista a multitud de cuestiones de la historia del arte que tanto le interesaban a él y a mí. Y me estuvo hablando, siempre con un gran conocimiento, tanto erudito como personal, de lo divino y lo humano. Me evocó la figura del escultor Baskin, hablamos de escultor Josmin, recuerdo también que me estuvo hablando de ese grabador extraño y violento japonés, Toshiyoshi. Hablamos, como siempre que le veía, de un pintor predilecto que es Degas. Me habló de su descubrimiento de un pintor barroco que le había fascinado dentro de también unas condiciones de expresionismo violento como era Giacomo Cerruti. Hablamos de Rafael entonces en el centenario. Es decir, en la historia del arte, a través de su propia memoria biográfica, me evocó su infancia y su juventud en Filipinas, la invasión japonesa, etc. En cualquiera de los temas, siempre exento de cualquier pedantería, siempre lleno de una humildad sabia, irradiaba una excelencia, porque era un obseso de lo mejor. El secreto de Fernando Zóbel es que enseñaba a vivir porque sabía disfrutar de la vida, ¿sí? Y en ese sentido se convertía en un estímulo constante, especialmente importante para nosotros en nuestro país, por lo que podía significar de contrapunto, enarbolando él unas cualidades que son precisamente las que quizá por contraste más nos hacían falta a los españoles. Leyenda, método y pulcritud, la influencia de Zóbel se ha incorporado tras su muerte a nuestra sensibilidad, nuestro modo de pensar y nuestra forma de ser. Nosotros, gracias a él, y aunque no nos demos cuenta, ya no somos los mismos. En este sentido, nos acompañará siempre, pues vemos las cosas a través de él. Qué mejor principio de esperanza. Muchas gracias.